Saludar al senador Roy Barreras, que es uno de los hombres que más ha luchado por esta paz, que la ha trabajado y que la ha ayudado a construir. Senador Roy Barreras, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio, a todo el equipo de la W y a los oyentes en toda Colombia.
Dentro de la más profunda ignorancia en la materia, yo no entiendo cómo un magistrado de la JEP suspende un proceso que no existe. ¿Usted lo entiende?
Sí, perfectamente, Julio. Permítame darle mi entendimiento sobre el asunto. El señor Santrich ha sido capturado con fines de extradición. La orden de captura que proviene de la Fiscalía General de la Nación y que ha sido legitimada es una orden de captura ante la eventualidad de la comprobación de un delito posterior a la firma del acuerdo con fines de extradición. Porque, entre otros detalles jurídicos, el delito por el cual se investiga al señor Santrich es un delito que en Estados Unidos y en su legislación se conoce como conspiración para narcotráfico, delito que no existe en Colombia, pero que la Fiscalía sin duda está haciendo su trabajo para verificar si hubo delito o no hubo delito en la fecha que se supone ha sido denunciado. Es decir, hay una primera actuación del Estado colombiano, que es la captura de un señor con fines de extradición. Pero más allá del tecnicismo, permítame compartirle que lo que hace la JEP es absolutamente compatible con el acuerdo de paz para garantizar una paz estable y duradera. Más allá de el tema de la sala de revisión, que implica exclusivamente mirar la fecha en la que se cometió el delito por comprobar, la JEP lo que está anunciando es que aboca el conocimiento del caso en la medida en que debe hacer cumplir la garantía de no extradición que está fijada en el acuerdo, salvo que se compruebe que hay un delito posterior. Es decir, creo que la decisión de la JEP es trascendental para la paz, para el cumplimiento del acuerdo, y no implica impunidad de manera ninguna, porque por supuesto en el momento en que se compruebe que cometió un delito, el señor Santrich será castigado, si así se comprueba, y además se verá abocado a la posibilidad de la extradición. Eso no ha sido negado, pero la JEP aboca la competencia que el acuerdo de paz y la Constitución colombiana, el acto legislativo 01 del 2017, le ha otorgado.
Pero, senador, permítame hacerle una pregunta. Sigo sin entender cómo se puede suspender un trámite que hoy no existe, porque no ha llegado el indictment, la petición. Pero bueno, usted dice una cosa que me parece muy interesante. Esto lo hace la JEP para preservar el proceso de paz. Yo entendía que la JEP se había creado era para hacer justicia, no para preservar el acuerdo de paz.
El acuerdo de paz, Julio, implica en todo su texto, a lo largo y ancho de todo el acuerdo y del acto legislativo, el cumplimiento de la paz, que implica justicia, verdad, reparación y no repetición. Y resalto verdad. Los crímenes que sin duda cometieron las FARC, incluyendo el señor Santrich, son crímenes de lesa humanidad contra miles de colombianos, crímenes que tienen que ser esclarecidos gracias a la verdad. La prioridad para los colombianos y para la paz de Colombia es la verdad en favor de las víctimas. Por supuesto, el acuerdo también contempla el castigo, el más severo posible, para quien vuelve a cometer delitos después del acuerdo. Y ese castigo implica la posibilidad de la extradición, está en el acuerdo. Pero eso no echa por tierra la prioridad para Colombia, que es la verdad en favor de las víctimas, que está contenida en el acuerdo y que implica las funciones de la JEP en el esclarecimiento de la verdad. Y además las funciones de la Comisión de la Verdad, que es una comisión de verdad histórica, no judicial, que también tiene la obligación constitucional de ofrecerle la verdad a las víctimas. Te pongo un ejemplo, los desaparecidos. Las familias de los desaparecidos reclaman saber dónde están sus muertos, sus seres queridos. Eso hay que saberlo, y esa prioridad debe ser ejecutada por el sistema de justicia transicional, que incluye no solo la sala de revisión, sino la comisión de verdad.
Senador, pero aquí hay un tema que preocupa, y es que la materia de la extradición está siendo reglamentada por la misma Jurisdicción Especial para la Paz a través de protocolos, y los ponentes del reglamento de esta jurisdicción, los doctores Hernán Penagos y Horacio Serpa, pues se han mostrado muy preocupados porque dice que la JEP está excediendo sus funciones. ¿Usted no teme que estas decisiones se estén tomando antes de que haya sido tramitado el reglamento interno de la JEP y esto pueda causar problemas legales a futuro?
muy oportuna su pregunta, Lucas, porque en este mismo instante me encuentro aquí en las comisiones primeras conjuntas. Estamos por iniciar precisamente el debate y espero la aprobación de la reglamentación de la JEP por vía legal, como corresponde, como debe hacerse, precisamente para evitar ese margen de interpretación que podría tacharse de subjetivo por parte de la propia JEP. Aunque también hay que decir que muchas cortes en el mundo y también en Colombia han reglamentado sus propios procedimientos, pero todos estamos de acuerdo, por lo menos la inmensa mayoría, en que tal reglamentación debe expedirse por fuerza de la ley en este momento y durante esta mañana, que es la discusión a la que estamos abocados en los próximos minutos. Así que habrá reglamentación de la JEP, una reglamentación de la JEP que ha pasado no solo por la iniciativa de la propia JEP, sino por la revisión del gobierno a propósito de ajustar ese articulado y en los próximos minutos por la revisión del propio Congreso de la República. Son 76 artículos los que vamos a discutir en los próximos minutos que implicarán también este tipo de procedimientos. Pero la ley, quiero recordarlo, por supuesto está sujeta al cumplimiento mayor de la Constitución, norma de normas, y ya la Constitución colombiana incorpora la potestad de la JEP de abocar el conocimiento de todos aquellos casos en que esté en riesgo la verdad en favor de las víctimas y la garantía de justicia, que implica castigar también en Colombia, reitero, los delitos de lesa humanidad, que son delitos mucho más graves para Colombia que los delitos específicos de un episodio de narcotráfico que le interesa, por supuesto, con razón, ellos las tienen, a la DEA.
Senador, pero es que usted dice que esto es para preservar el proceso de paz. ¿Y uno tiene la impresión de que le puede dar un golpe aún más grave y en más en medio de una campaña electoral? Nosotros aquí, cuando surgió el tema, la primera vez hablamos con la presidenta de la Justicia Especial y le preguntamos específicamente que el problema era, ¿ellos van a revisar pruebas o simplemente como se hace hoy con la extradición, que la Corte hace una revisión casi notarial y más allá del debate de extradición, si la fecha, si el delito se cometió, es delito en los dos países, y ya hay una decisión de orden político del presidente que toma la decisión de extraditar o no? Pero acá hay un cambio de reglas de juego de extradición absoluto. Y va a haber un tipo de extradición para unas personas y otro tipo de extradición para otras, independientemente del debate de extradición. Y eso no se había dicho, y no lo sabía ni siquiera la presidenta de la JEP cuando hablamos con ella.
Usted tiene razón, Félix, prácticamente en toda su afirmación, con excepción de un elemento. Ese elemento se refiere al llamado cambio en las reglas de juego. No hay tal cambio en las reglas de juego. Lo que sí hay es un cambio sustancial en la apreciación de la extradición posible o potencial de aquellos ciudadanos colombianos que fueron protagonistas directos de la guerra y por tanto de los crímenes de la guerra y además protagonistas de la paz. Eso por supuesto hace una diferencia histórica, política y también delictiva, completamente grande, una gran diferencia frente a cualquier otro delito de cualquier otro ciudadano colombiano. El cambio que hoy advertimos en la JEP, que generará un gran y positivo debate en el ámbito jurídico y legislativo en estos momentos en que estamos tramitando la reglamentación de la JEP, implica que esa alta corte ha recordado que su tarea no solamente es revisar la fecha, cosa que tiene que hacer, como usted ha dicho, solamente mirar si la fecha corresponde o no a un delito posterior, sino que la tarea de la JEP también es cumplir la totalidad de las funciones para las cuales fue creada. Y esa función implica la garantía de no extradición para quienes estén cumpliendo con la justicia transicional. Cumplir es decir la verdad en favor de las víctimas, cosa que no ocurriría si un hombre que tiene toda la verdad en favor de las víctimas es extraditado sin decirle esa verdad a la justicia transicional colombiana.
Sí, con unas reglas del juego, si el delito se cometió antes o después de la firma del acuerdo. Senador Alfredo Rangel, gracias por atendernos, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, un saludo a todos los oyentes.
Yo estoy un poco confundido con la explicación del honorable senador Barreras, porque no entiendo cómo la JEP puede suspender un trámite que no existe. ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene eso?
La JEP está, los magistrados de la JEP están claramente excediendo sus facultades. Según el acuerdo y según la ley que se aprobó en la creación de la JEP, los magistrados solamente deben verificar que el delito se cometió después de la firma de los acuerdos de paz. Solamente verificar la fecha. Es decir, prácticamente una labor notarial, como la que hace la Corte Suprema de Justicia cuando extradita a un colombiano, que solamente verifica la identidad de esa persona que es solicitada por el gobierno de Estados Unidos en cumplimiento del tratado de extradición. Tanto el presidente Santos como el fiscal general de la Nación afirmaron que las pruebas en contra de Santrich son contundentes y concluyentes, en el sentido de que estaba involucrado con el narcotráfico y de que esos delitos se cometieron después de la firma del acuerdo de paz. Por tanto, lo único que tendría que hacer la JEP es verificar esa fecha, simplemente verificar la fecha de la comisión de los delitos y proceder pues a darle vía libre a la decisión que tome el gobierno colombiano. En ese sentido, la JEP está excediendo sus funciones, y es muy paradójico porque en el día de hoy las comisiones conjuntas, primeras conjuntas de Senado y Cámara, se va a iniciar el debate sobre la reglamentación de los procedimientos de la JEP. Y aún antes de que se inicie ese debate, la JEP toma esas decisiones por sí y ante sí, de manera absolutamente arbitraria, favoreciendo al terrorismo y al narcotráfico.
Senador Rangel, pero el senador Roy Barreras dice que más allá de esta discusión jurídica, pues lo que se está intentando es salvar el proceso de paz y garantizar el derecho que tienen las víctimas a la verdad. ¿Estos dos principios enmarcados dentro de la justicia transicional no serían razón suficiente para impedir la extradición, o al menos suspender la extradición de Santrich?
De ninguna manera. En primer lugar, porque el argumento de que si se extradita Santrich se caen los acuerdos de paz y se inicia nuevamente la guerra, es un argumento de chantaje por parte de las FARC y de los sectores, que afortunadamente no son sino algunos sectores de las FARC que están defendiendo a Santrich y están señalando que esto es solamente un montaje. Las FARC firmaron un acuerdo, se han desmovilizado, se han desarmado, aunque fuera parcialmente, y la amenaza o el chantaje de que volverían otra vez al monte, pues si no permiten que sus miembros sigan vinculados al narcotráfico y sigan delinquiendo, es un chantaje absolutamente inaceptable. De otro lado, el tema de la verdad para las víctimas, eso de ninguna manera se excluye. Santrich puede ser extraditado y hay acuerdos con el gobierno de Estados Unidos que garantizan que la justicia colombiana puede seguir teniendo acceso a esos criminales que han cometido delitos en Colombia para que cuenten la verdad, manifiesten pues arrepentimiento y pidan perdón a efectos de ser posteriormente, después de que cumplan su pena en Estados Unidos, pues castigados con las penas pertinentes en Colombia.
Senador Rangel, este sin duda va a ser uno de los temas coyunturales más importantes de discusión en el Congreso de la República, pero esta semana ustedes también van a estar discutiendo otro tema fundamental que tiene que ver con la elección de Contralor General de la República. En este momento, en el proyecto que está haciendo curso en el Congreso, hay un debate sobre si las universidades deberían participar haciendo un filtro de los preseleccionados para ocupar este cargo. ¿Usted comparte esa interpretación o cree que lo debe hacer directamente la mesa directiva del Senado y la Cámara de Representantes?
Puesto que para darle una mayor transparencia a ese proceso y para garantizar que efectivamente los candidatos postulados a ocupar ese alto cargo de control dentro del Estado tengan las suficientes, cualidades, capacitación, virtudes de honestidad, de capacitación, etcétera, profesionales, pues deben ser filtrados esos candidatos a través de las universidades, ojalá las universidades más serias del país, las que tengan las facultades de derecho mejor establecidas, con cualquier indicador que se quiera señalar, mayor número de estudiantes, mayor tradición, mayor número de posgrado, lo que se quiera, eso ya sería parte de la reglamentación, pero favorecería mucho a la pulcritud en estos procesos, a la transparencia y a la despolitización de esos procesos, el que las facultades, las mejores facultades de derecho del país, contribuyan a hacer una preselección de esos candidatos para que el Congreso posteriormente estudie las hojas de vida de esos seleccionados y escoja de entre ellos la persona mejor capacitada para ocupar ese cargo.
Senador Rangel, gracias por habernos acompañado. Y ahora le traslado a usted la pregunta, senador Roy Barreras. Al Senado va a llegar la discusión de la elección del Contralor General de la República. ¿Para usted tienen que intervenir las universidades en este proceso o eso puede generar el efecto contrario como lo hemos visto en la elección de otros altos funcionarios del Estado?
Ya le contesto, Lucas, pero si me permite hacer una breve reflexión sobre la opinión del senador Rangel a propósito de la trascendental decisión de la JEP. Lo primero es que está claro para todos los colombianos, lo vimos, lo escuchamos, la posición del fiscal general, compartida por el presidente Santos en esa locución televisiva, es que la contundencia de las pruebas de un delito cometido después del acuerdo implican el castigo más severo, incluyendo la posibilidad de extradición que contiene el acuerdo. Eso no significa que la decisión de la JEP de hoy sea arbitraria, todo lo contrario. Es en cumplimiento de la Constitución. El artículo 19 del acto legislativo aprobado el año pasado es parte de la Constitución y no puede desagregarse ni sacarse fuera de contexto. Ese acto legislativo implica que la JEP tiene que garantizar, como todo el sistema de justicia transicional, no solamente el cumplimiento de la verdad, sino la garantía de no extradición para garantizar ese cumplimiento de la verdad. Ahora, es cierto, cualquier fiscal en Colombia tiene la obligación de acusar a un ciudadano colombiano ante la comisión posible de un delito, pero es un juez el que determina si tal delito existió o no existió. No es el ente acusador y no es el presidente de la República. Hasta que un juez no lo determine, no podemos saber los colombianos si se cometió el delito y por tanto su fecha. Pero ese es un asunto probatorio. Fíjese usted que en el comunicado del magistrado de la JEP hoy hace explícita mención no solo a la garantía de no extradición en favor de la verdad, sino también la solicitud de pruebas. Que valga recordar, desde el 19 de abril la JEP le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que allegara las pruebas que contiene la comisión de ese posible delito posterior a la fecha para poder determinar la sala de revisión lo pertinente. A esta fecha esas pruebas aún no han llegado. Pero lo que está haciendo la JEP no solo es cumplir la Constitución, sino garantizar no solo, y no quiero simplificarlo de esa manera, digamos, para salvar el acuerdo de paz, ¿no? Esa no es, digamos, la función misional política de la JEP. Lo que tiene que garantizar la JEP es que funcione el sistema de justicia transicional, verdad y no repetición. Y eso es lo que está haciendo al abocar el caso. Contesto su pregunta. Esta tarde, supongo que muy tarde en la noche, vamos a anunciar esa reglamentación del Contralor y espero sea votada entre hoy y mañana. ¿Cuál es mi opinión sobre este asunto? Se lo he dicho al ponente Rodrigo Lara, que no tiene acuerdo en eso con el otro ponente, Germán Barón. La experiencia de las universidades filtrando ha sido una experiencia que no ha salido bien. Recuerdo, entre otros ejemplos, un concurso muy cuestionado que hizo el exprocurador Alejandro Ordóñez y terminó en la Universidad de Pamplona con exámenes que prácticamente los vendían en las esquinas y determinaron centenares de demandas que hoy están en curso contra ese proceso. Recordemos de dónde venimos. Después de todos estos temas del cartel de la toga, de tú me eliges, yo te elijo, de la certeza de que había que despolitizar las cortes, por petición de los más altos magistrados y expertos, se decidió quitarle a la corte esa función para que el Congreso de la República abocara esa decisión. Y lo que tiene que hacer el Congreso de la República es seleccionar con los más altos estándares y con todos los criterios que aquí se han dicho, incluyendo la experiencia, la formación académica, la experiencia específica, cuál es una lista de elegibles sobre las cuales se tome la decisión de quién es el contralor. El asunto de la universidad y el concurso público es inconstitucional hoy. Se debatió eso claramente en la Ley de Equilibrio de Poderes y se determinó que no se trataba de un concurso público, sino de una convocatoria pública que debe hacer el Congreso. Así que, en mi opinión, no es pertinente, no hace falta y no garantiza nada la inclusión del filtro universitario, sobre todo porque termina en no sabemos qué universidad de garaje cuando de cara a la opinión pública, los medios de comunicación y los ciudadanos podrán ver las calidades de una lista de elegibles lo más amplia posible antes de que se elija el próximo Contralor de la República.
Senador Barreras, gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.